Productores México presenta.
Hola, porque los hijos no vienen con instructivo. Bienvenidos a este tu espacio. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se vuelve de pronto algo persecutorio para las mamás. Hoy vamos a hablar solamente de las mamás y desde mi persona también como mamá. Va a ser un diálogo comprensivo, compasivo, de bastante conexión entre lo que vivimos como personas, como mamás y en otros roles que también decidimos tener. Vamos a hablar de la culpa, de cómo ser una mamá sin culpa. Y hay diferentes tipos de culpa. El más común es por no hacer las cosas bien. De esta culpa no se libra ninguna mamá. Cuando se pregunta qué he hecho mal para que mis hijos se comporten de tal forma, algo que yo escucho mucho en consulta cuando me llevan a los adolescentes es: ¿en qué me equivoqué, Moni? ¿Qué hice yo para que mi hijo quiera quitarse la vida? Es un cuestionamiento muy, muy fuerte. También se lo hacen los padres, nada más que ahorita nos vamos a centrar en la mamá. Si nos ponemos a realizar una autoevaluación muy minuciosa, vamos a salir bastante reprobadas. Nos hemos equivocado muchísimo. Efectivamente, no sabemos ser madres, no es algo que se da de manera natural. Se habla mucho del instinto maternal y hay bastantes discusiones al respecto, porque bueno, pueden haber ciertas reacciones que las madres podamos tener como instinto de protección de un bebé, pero tal cual como un instinto maternal que se desencadene o se active cuando ya hay una fecundación del óvulo y cuando ya empieza el desarrollo del embrión. No estoy tan segura. Y fíjense, creo que sería mejor decir que no sucede en todas las mujeres, para no entrar en discusiones de si existe o no existe, porque yo escucho también mucha culpa de que las mamás no sientan como algo tan natural el querer estar con los hijos o cuidarlos. Yo puedo decirles que he platicado muy honestamente con varias personas diciendo que a veces yo siento que como que ese instinto pues no es tan fuerte en mí. Que mi rol de madre no es como lo más grandioso y valioso para mí, que lo que me dé todas las satisfacciones, porque yo veo, por ejemplo, a varias amigas que tengo, a una prima que tengo, que disfrutan mucho el estar con sus hijos, disfrutan el jugar con ellos, disfrutan el pasar la tarde con ellos, llevarlos al parque, disfrutan hacer muchas actividades y les puedes decir: oye, ¿qué pensarías tú de empezar a dedicarte también al ámbito laboral, que retomes tu carrera, que empieces un negocio? Y la reacción es como: no, o sea, yo no quiero eso, yo estoy muy contenta haciendo esto, ¿no? Entonces creo que se valdría que viéramos que las mujeres tenemos diferentes tipos de intereses, de gustos, incluso de diferentes aptitudes, ¿no? Yo reconozco muchísimo a las mujeres que tienen tanta paciencia para sentarse a hacer la tarea con sus hijos, para enseñarles alguna actividad, pero de verdad una paciencia que digo: wow, yo no la tengo, pero luego ellas me dicen: es que, Moni, ¿cómo le haces para poder en terapia con los adolescentes? O sea, aparte son adolescentes bastante rudos, o sea, se quieren quitar la vida, ¿cómo le haces? Y entonces me parece que tiene mucho que ver con nuestro temperamento, nuestra personalidad, tal vez con nuestra misión en la vida, con muchos factores, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos a reconocer que cada una de nosotras, desde nuestras posibilidades, hemos hecho lo que hemos podido como mamás? Desde nuestra sabiduría de vida, es decir, lo que aprendimos con nuestros padres, en específico con nuestra madre, desde lo que hemos leído, de lo que hemos aprendido con nuestras amigas, desde lo que platicamos en los cafecitos, es que empezamos a hacer cosas como mamás y nos vamos a equivocar muchísimo. El asunto es, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta que nos equivocamos? O sea, aquí viene el punto donde el ser humano obviamente no va a tener conocimiento de todo, más sí la posibilidad de aprender a hacer las cosas. Y si en algún momento fallamos, la posibilidad de corregir, la posibilidad de enmendar lo que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, yo veo que hay muchas mamás con esta aspiración de la perfección, de verdad, porque fíjense, hay muchas que me dicen llorando, es que Moni, o sea, estuve todo el tiempo con mis hijos, iba a todas las pláticas de padres de familia, leía muchos libros, o sea, ¿por qué mi hija no quiere comer? O sea, ¿por qué tiene esta anorexia? Entonces, hay veces donde les pregunto, oye, ¿qué tanto te has dedicado a ser la mamá perfecta? ¿Qué tanto, cómo les diré, te esmeras tanto en hacer las cosas tan bien que no te conectas con lo esencial? Porque en esta parte de ser mamás, también hay varias que mis respetos para la manera en que tienen organizada su casa, todo en su lugar, una limpieza impresionante, unos menús maravillosos a la hora de la comida, de la cena y del desayuno, de verdad muy dedicadas. Entonces, imagínense qué fuerte que seguiste como el manualito, ¿no? O sea, del ama de casa perfecta, de la mamá perfecta, leíste todos los libros, todas las conferencias, o sea, todo, y tu hija no quiere comer y tiene anorexia y se ve gorda en el espejo y se quiere morir. ¡Qué fuerte! Entonces, los hijos no necesitan madres perfectas. Acuérdense que ya hablamos en el episodio de la importancia de la persona antes del rol de padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, sino yo como persona. En ese episodio hablábamos de que nuestros hijos necesitan mamás felices. Mamás que se sientan plenas, mamás que en función de la etapa de desarrollo de sus hijos vayan encontrando espacios para sí mismas, ¿sí? Mamás que tengan una red de apoyo. Fíjense que hay ciertas comunidades, sobre todo, bueno, creo que esta comunidad de la que les voy a platicar era una comunidad en África, donde cuando una mujer iba a dar a luz, ¿sí?, todas las mujeres se reunían en torno a ella para ayudarla, ¿sí? Entonces, la mamá tenía su bebé y para que la mamá pudiera dedicarse al bebé, las demás ayudaban a hacer otras cosas. Unas llevaban la comida, otras arreglaban la casa, otras cuidaban a los hijos, pero siempre las mujeres se apoyaban porque sabían que ese era un momento difícil para la mujer porque acaba de dar a luz, ¿no? Pero también durante la época de la crianza de los primeros años. Es una etapa en la que estamos muy cansadas, ¿no? Yo decía hace ratito en un video que grabé para YouTube que pues ahorita estoy bastante bien arreglada. Tuve tiempo de irme a peinar y aprendí a maquillarme y estoy bien combinada. Pero si ustedes vieran una foto mía de cuando nació mi primer hija, obviamente yo no estaba así. Tenía más peso, me hacía un chongo, porque no tenía tiempo, no me maquillaba, de ropa, pues lo que me quedara, y me iba a trabajar, porque yo decía, a ver, pues hay prioridades, ¿no? Prioridad número uno, mi hija. Le tengo que dar de comer cada 3 horas. No duermo. No como bien. Segunda prioridad, pues, del trabajo. Tengo a mis pacientes. Entonces, el peinado y el glamour tienen que esperar. Y me decía mi amiga por mensaje, ay, Moni, es que transmites en tus fotografías, transmites lo que eres y cómo te sientes. Y luego ella solita puso, jajaja, me estoy riendo de mi propio comentario. Porque si me vieras cómo estoy vestida, Moni, pues no, yo no soy eso, ¿no? O sea, no es que esté transmitiendo eso. Entonces le digo, a ver, tú tienes unos cuates de 8 meses. O sea, imagínense, cuates de 8 meses. Aparte es directora de una primaria. Pues obviamente en sus prioridades no va a estar el glamour. O sea, cuando yo estaba en la época, hace 11 años, con mi bebita, pues mi amiga estaba en la época del glamour. No tenía hijos, tenía un novio, ¿sí? Entonces, hay épocas para todo y tenemos que ir encontrando de todas formas espacios, ¿no? O sea, si para una mujer cuando acaba de tener un bebé, le puede ayudar bastante el decir voy a la estética o voy a arreglarme las uñas o me voy a un desayuno o voy a tomar un curso de repostería en línea y voy a tener 2 horas para mí, para dedicarlo a eso, es totalmente válido. Porque acuérdense también de que en todos los episodios hemos hablado de ese balance, ¿no? El balance de lo que yo doy con lo que yo incorporo en mí. Porque si no, somos como la olla de frijoles que se la pasa dando frijoles y frijoles y frijoles hasta que se queda vacía. Se queda vacía y si está la lumbre encendida, pues se quema la parte de abajo de la olla con el poquito caldito que le quede, ¿no? Entonces, los papás, las mamás, estamos acostumbradas a... Nos olvidamos de nosotras, ¿no? O sea, nos olvidamos. Primero es el hijo, después el marido, después nuestros padres, nuestra familia de origen y al último nosotras. Entonces, claro que estamos de genio. O sea, yo les digo en las conferencias que de pronto se casa la princesa, ¿no? Pues con el príncipe y años después, en lugar de princesa, está Munra, ¿no? Que se transforma, Munra el inmortal. Y me da risa lo de inmortal porque es como si no fuera a terminar esa parte de la vida donde estamos enojadas. Entonces, ¿por qué estamos enojadas? Pues estamos cansadas, no dormimos. Si algo afecta al ser humano es no dormir. No sé si les pasó, porque a mí sí, todo el tiempo que yo decía, es que, o sea, no puedo ir al baño sola. Incluso ahora que Andrea tiene 11 y Sofía 5, o sea, ya están más grandes. No puedo ir al baño sola, porque nada más abro la puerta, me meto y mamá, o sea, déjenme. No voy a decir la palabra, ¿no? Pero déjenme hacerlo a gusto. O sea, esas cosas que dices, no me puedo bañar. No, no sé si les pasó meter a su bebé en el portabebé al baño para que ustedes se bañaran en un minuto. Es que me da risa. O sea, me da risa porque ahora lo veo como anécdota. Pero en ese momento es tan cansado que por eso mismo les digo, estamos de genio, estamos poco tolerantes. Por eso la importancia, ¿no? De darnos un tiempo fuera para nosotras, para hacer algo que nos pueda tener tranquilas, relajadas, porque va a continuar la labor, ¿no? O sea, es la labor de crianza. Entonces, pues hacemos muchas tonterías. O sea, yo he escuchado historias muy duras, que vienen de la desesperación, acciones desesperadas ante un niño que no para de llorar porque no le cae bien la leche, porque tiene reflujo, pues por muchísimas situaciones, ¿no? Entonces, nosotras estamos agotadas y aparte nuestro hijo tiene alguna situación por lo que no duerme, por lo que no puede comer, no sé, lo que sea. Entonces, o sea, claro que no encuentras la salida. Y fíjense, me acuerdo también cuando tuve yo a mi hija, que creo que estábamos en el tema, no me acuerdo qué tema se nos había complicado a su papá y a mí de algo de la, no me acuerdo, algo de cuando estaba bebita, no me acuerdo. Total que fuimos y entonces nos decía la psicóloga, a ver, ahorita que Andrea está chiquita, la persona más importante para Andrea es su mamá, ¿no? Su mamá, porque ella estuvo dentro de su vientre 9 meses porque ahorita está saliendo al mundo, porque le va a dar de comer y porque necesita oler a su mamá y su mamá es la que va como a nutrirla emocionalmente y físicamente. Y entonces me acuerdo perfecto que el papá de mi hija decía, ¿y yo qué? O sea, ¿cuál es mi chamba, no? Y entonces, o sea, ¿cómo, por qué me dejan afuera? Y entonces le decía a ella, mira, tu trabajo es tan importante porque tú necesitas respaldar a Mónica. O sea, tú necesitas ver que Mónica se encuentre tranquila, se encuentre, ¿cómo les diré? Se encuentre descansada, que pueda tener algo de comer, o sea, que de alguna manera tú la puedas apoyar a ella para que ella apoye al bebé. ¿Sí? Entonces, cuando nuestros hijos están chiquitos, es importante que pidamos ayuda, mamás. Que cuando sintamos que ya nos llegó hasta arriba el agua, así como el agua al tinaco, como se dice, pidamos ayuda a alguien para poder tener como más disposición de continuar, ¿no? Y les decía, bueno, como estamos muy cansadas, como no sabemos hacer las cosas, nos equivocamos mucho. Yo me pongo a ver hacia atrás muchas cosas que hice mal con mis hijas, aún sabiendo lo que tenía que hacer, pero también en una gran ignorancia de otras cosas, porque aunque sea psicóloga, pues no lo puedo saber todo, ¿no? Y entonces volteo para atrás y digo, híjole, ¿cómo me duele haber hecho esto, no? ¿Cómo me duele haberme equivocado en esto? Pero me perdono. O sea, me perdono y me reconozco que bajo esas circunstancias tan duras hice eso. O sea, a pesar de todo, hice algo, ¿sí? Y entonces ahora que me doy cuenta de lo que me equivoqué, pues entonces investigo cómo hacerlo o intento hacerlo diferente, ¿no? Es maravilloso porque en la relación padres e hijos siempre hay la oportunidad de sanar las cosas. Entonces, esa culpa de habernos equivocado, la soltamos. Hay que reconocernos. Fíjense, no solamente perdonarnos, por eso también quise decir, y me lo reconozco, y soy compasiva conmigo, ¿sí? Fue lo que pude hacer. Nada más ahora haré las cosas de manera distinta, porque ahí está el punto. O sea, si ya me di cuenta de que me equivoqué y lo sigo haciendo, pues no, no. Bueno, ahora vamos a hablar de otra culpa. La culpa de ser una mamá que trabaje. Cada vez somos más mujeres las que trabajamos por necesidad y por gusto. Entonces, aquí la culpa se va a dividir en dos, ¿no? Cuando es por necesidad, pues a veces es un poquito menos de culpa. Porque, bueno, finalmente tengo que salir a trabajar. Pero cuando es por gusto, es más grande. Porque es como que yo estoy decidiendo dejar a mis hijos para yo realizarme profesionalmente. Entonces, podemos ser muy severas con nosotros, con nosotras, perdón, o los otros, ser muy severos con nosotras también. Por ejemplo, ahorita que estoy grabando todos estos podcasts, pues llevo una semana en la Ciudad de México. Y entonces cualquier persona podría decir, ¿y sus hijas? ¿Cómo estarán sus hijas si ella tiene una semana en la Ciudad de México? Hay una empresaria muy importante en Jalisco llamada Marisa Lazo. Ella es fundadora y directora de unas pastelerías con unos pasteles deliciosos y galletas deliciosas. Y entonces ella acude a muchos foros de empresarios. Normalmente es la única mujer rodeada de hombres. Y lo que ella dice es que no falla la entrevista de radio, la entrevista de televisión o los foros donde le pregunten ¿y cómo están tus hijas? ¿Y dónde están tus hijas? Sobre todo cuando sus hijas estaban pequeñas, porque ella arrancó su negocio con hijas pequeñas. Y nada más le lo preguntaban a ella. Y entonces decía, ¿y por qué no se lo preguntan a los hombres? O sea, ¿por qué a los hombres no le preguntan ¿y tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? Entonces eso lo venimos cargando como si el hecho de que nosotros no estuviéramos ahí ocasionara que tuvieran problemas. Y no es así, ¿eh? Porque fíjense, igual puede haber una mamá presente que esté ausente, es decir, ahí está en la casa, pero no está conectada con sus hijos, que igual puede haber una mamá ausente que esté presente. O sea, hay maneras de hacer las cosas. Cuando trabajas por necesidad, o sea, que no es una opción, tienes que salir a trabajar, pues entonces toca ver de qué manera puedes organizar todo para estar más presente. Por eso también quise hacer estos podcasts, quise trabajar en un programa que se llama Hacia una nueva forma de organización en el hogar, porque, ¿saben? Algo que ayuda bastante es que las mamás tengamos en esa red de apoyo a personas que quieran cuidar a nuestros hijos. El asunto es si van a querer cuidar a nuestros hijos, porque si no los hemos formado de manera en que sean educados, obedientes, responsables, que tengan autocontrol, que no hagan berrinches, si nosotros no hemos logrado eso, pues entonces van a ser niños que no van a obedecer a la persona que los va a cuidar. Van a ser niños que les hagan berrinches, que se peleen, que tengan todo desordenado, ¿no? Entonces, obviamente, así como psicóloga mamá, que aparte tenía que trabajar para también cumplir como un rol de proveedora, pues también me he puesto un poco a experimentar, así como lo hacía Piaget con sus propios hijos, y he encontrado una forma en la que puedo estar trabajando incluso fuera de la ciudad. He viajado mucho y tener una conexión con mis hijas, ¿no? En esta red de apoyo donde hay otras personas que las cuidan, pero siguen mis instrucciones, que eso es muy importante. O sea, la mamá soy yo. Entonces, si mi mamá cuida a mis hijas, yo he hablado con mi mamá para que ella siga mis instrucciones, porque yo soy la mamá. Y en el momento en que yo llego a la casa y mis hijas le dicen, oye, abuelita, ¿puedo comerme esto? Ella dice, está tu mamá. Entonces, cuando está tu mamá es con ella. Cuando no está tu mamá, soy yo. Que eso es súper importante y va a ser tema de otro episodio. Entonces, mi mamá sigue mis instrucciones, pero igual mis amigas, que a veces las cuidan, siguen las instrucciones, ¿sí? Igual, si hay alguna nana, sigue las instrucciones. Y su papá y yo tenemos el acuerdo de cómo queremos hacer las cosas para que, independientemente si estoy yo o está él con ellas, tengan la misma línea, ¿sí? Entonces, es una manera en la que yo soy la mamá, pero es como si fuera un pulpo, ¿no? Donde otras personas son mis manos y entonces yo dirijo, pero otras operan. Entonces, eso ayuda bastante. Y la otra es tener como formas de conexión, formas de comunicación. Primero, para que nuestros hijos sepan que si algo necesitan, pueden pedir ayuda a la persona que los está cuidando, pero que también si necesitan hablarlo con nosotros, pues nos puedan mandar un mensaje. O sea, ahora bendita tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahorita estaba yo comiendo y mientras comía ponía yo la videollamada, ¿no? Entonces ellas estaban viendo mi caldo de pollo y luego vieron mis tortitas de pollo que me comí. Y entonces, de alguna manera, miren lo que estoy comiendo, ¿no? ¿Ustedes qué están comiendo? A veces me pasa que voy a dar algún curso y entonces cada vez que tengo cursos, que es como un poquito más fácil, pongo la videollamada y entonces pongo a mis hijas para que vean quiénes son mis alumnos, ¿no? Entonces, miren, estoy en este lugar dando el curso. Aquí están todos mis alumnos. Y entonces, como que de alguna manera están metidas en mi vida. Hay veces que voy a dar alguna conferencia y me las llevo, ¿no? Me las llevo y están ellas escuchando la conferencia. Ahí tengo una foto hermosa donde está Sophie, la chiquita, que tenía como 3 años, en una butaca, y en las otras 2 butacas están sus Barbies, ¿no? Escuchando mi conferencia. Entonces, son maneras en las que le enseñamos a nuestros hijos cuál es nuestro mundo y decirle, este es mi mundo en el que yo trabajo pues para poder pagar estas cosas, ¿no? Para que haya comida, para que haya el pago de una escuela, para que haya ropa. Pero también este es mi mundo que disfruto, porque esta es mi carrera y me gusta hacerlo, y aquí me realizo. Entonces los hijos también se van dando cuenta de que es una mamá humana que tiene que hacer cosas, o sea, la parte de la responsabilidad, pero que también lo goza, ¿no? Y entonces ahí mismo le podemos decir, igual tú vas a decidir qué quieres estudiar y tú vas a tener tu mundo y desde tu mundo vas a tener dinero para comprar cosas, pero también vas a tener la oportunidad de desarrollarte, ¿no? Y de estar contento con lo que tú estás haciendo. Entonces, les voy a contar una anécdota que ya está en otro episodio, pero sirve muy bien para este tema de la conexión. Tuve la fortuna de conocer a la artista Marta Chapa. Ella pintaba cuadros hermosos, pero en todos sus cuadros había manzanas. Entonces, todas sus obras de arte hay manzanas. Entonces yo le pregunté más bien, ¿qué por qué? Y me decía, mira, Moni, lo que pasa es que mi papá era médico. Mi papá trabajaba muchísimo, entonces yo casi no lo veía. Pero todas las noches mi papá iba a mi cuarto y en la mañana yo sabía que mi papá había ido a mi cuarto porque había una manzana en mi buró. Era la manera del papá de decirle, aquí estuve. Y entonces esa mujer, en lugar de odiar las manzanas porque su papá no estaba, tuvo a la manzana como el símbolo de la forma en que mi papá puede estar conmigo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo les paso como un tip. Hay algo que hacemos mis hijas y yo, y es que yo tengo un mono de peluche de Mike Wazowski que me encanta, el muñeco, que aparte es un muñeco muy resiliente, ¿no? Es un personaje que siempre ve lo positivo, que cree en él mismo, que transforma las situaciones como hacia algo divertido, ¿no? Entonces yo ese muñeco lo tengo yo, es mío. Me lo compré ya de grande. Y mis hijas tienen un perrito y un elefante. O sea, el elefante es el animal favorito de Andrea y el perrito es el de Sofía. Entonces cuando yo salgo de viaje, yo pongo a Mike Wazowski en la recámara de ellas y ellas ponen al elefante y al perro en mi equipaje. Entonces yo llego, por ejemplo, a Tampico, llego al hotel y pongo el elefante y el perro en la cama y le tomo una foto y se lo mando a mis hijas, ¿no? O a veces, pues igual, si estoy en el aeropuerto, saco a los muñequitos y se los enseño, algo así. Pero es una manera como que hemos encontrado ellas y yo de decir, aquí estamos. O sea, yo me llevo a mis hijas a través de los muñequitos de peluche y yo me quedo con ellas a través de Mike Wazowski, ¿sí? Otra manera que encontramos fue esta que les platico, donde a donde yo vaya, les muestro a mis hijas cómo es la recámara en la que me estoy quedando, quiénes son mis alumnos. Y yo le digo a mis alumnos, oigan, les voy a presentar a mis hijas, ¿no? Entonces ya mis alumnos, hola, ¿cómo estás, Andrea y Sofía? Les han mandado mensajes de texto a mis hijas. Muchas gracias porque sabemos que a veces tu mamá tiene que viajar, pero nos enseñó cosas padrísimas. Entonces, pues qué padre que nos compartas a tu mamá, ¿no? Entonces, mis hijas se sienten como muy importantes de que están compartiendo a su mamá, ¿no? Bueno, son formas. Y ¿saben qué? Yo les dije ahorita la edad de mis hijas y no sé qué va a pasar en un futuro, ¿eh? Yo no sé si en algún momento me vayan a reclamar algún viaje, si en algún momento me vayan a reclamar, no sé, algo. No sé si en algún momento vayan a tener una conducta negativa, rebelde, y que vaya yo a terapia junto con ellas para que nos ayuden. No sé, y puede ser, ¿eh? O sea, no nos vamos a librar. He llevado a mis hijas varias veces a terapia. Obviamente la terapeuta ha querido hablar conmigo. Hay algo interesante porque cuando mis hijas están como inquietas, como con muchas pesadillas o a veces enojadas y las llevo a terapia, su psicóloga siempre me pregunta, ¿y tú cómo estás, Moni? Y dije, ay, estoy pagando todas las que hago con mis pacientes, porque yo también le pregunto eso a los papás, ¿no? Y se siente horrible. Moni, ¿cómo estás? Y yo, a ver, ¿cómo está tu vida? Y yo, de cabeza, ¿qué tanto andas trabajando? ¿Mucho? Porque me encanta trabajar, eso es mi problema, me encanta trabajar, ¿no? A ver, Moni, bájale al ritmo, o sea, te estás acelerando bastante y tus hijas no están descansando, o sea, las agotas, ¿no? Entonces, bueno, está bien. Entonces ya me dice lo que tengo que hacer y ok, enderezo otra vez el carril, ¿no? Pero les digo, no sé qué va a pasar con ellas. O sea, yo sé que algo va a suceder porque ni soy perfecta ni ellas tampoco. Pero también sé que he hecho lo que he podido y que tal vez vaya a sentir un poquito de culpa, aunque esté yo grabando este episodio. Es más, lo voy a escuchar cuando sienta culpa. Pero me parece que esa es como la clave, ¿no? Decirnos desde nuestra parte humana y imperfecta, hicimos lo que pudimos. Y también, fíjense que hay algo que también les quiero compartir. Tengo un cuaderno que compré para cada una de mis hijas antes de que nacieran. Y entonces les escribía yo cómo me sentía, ¿no? Desde los achaques, desde el cambio de estado de ánimo. Cuando nacieron también iba yo escribiendo, ¿no? Cómo me sentía, lo que pensaba yo de ellas. Ya lo he dejado de hacer y es fatal. De hecho, tengo que sacar los cuadernitos como para acordarme. Pero esos cuadernitos de lo que tratan es de que yo pueda escribir cómo era su mamá en ese momento y qué miraba en ellas y quiénes eran ellas en ese momento para que en la adolescencia lo puedan leer. Para que puedan leer que había una mamá que de verdad intentó hacerlo mejor, ¿no? Entonces, esa es una opción. Otra cosa que he hecho que igual también les pueda servir a ustedes, porque me encanta ser creativa con estas cosas, es que a cada una de mis hijas les elegí una canción. Yo soy muy cursi, ¿no? Como se podrán dar cuenta. Entonces, Andrea tiene su canción, que es la de Pasión, de Sarah Brightman. Y Sophie tiene su canción que es de Miguel Bosé, que no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero está súper linda. Que habla así como de haberlo soñado, de haberlo imaginado. Entonces, lo tengo en mi playlist de Spotify y de pronto vamos en el carro y pongo ese playlist. Pongo la canción de las dos. Y se les iluminan los ojos. Porque es lo que yo querría decirles y se los digo cantándoselos, ¿no? Pero también yo sé que el día que yo falte van a estar esas canciones. Entonces, bueno, pueden existir muchísimas formas de conectarnos, ¿no? Cuando estamos lejos. No necesariamente tiene que ser en los viajes, sino simplemente cuando salimos a trabajar. Entonces, vamos buscando estas formas y algo súper importante, ¿no? Sobre todo para quienes tienen niños chiquitos, aprender qué es lo esencial que tenemos que hacer con ellos para que ellos puedan pasar bien la etapa de separación, de individuación y que aunque no esté su mamá, ellos estén tranquilos de que su mamá está, porque eso se queda como en la mente. O sea, hay todo un proceso para lograrlo. O sea, es decir, mi mamá no está ahorita conmigo, pero yo sé que existe y yo sé que va a regresar. O sea, yo sé que sí está. Y eso se hace desde pequeñitos, ¿no? Hay que hablar las cosas. También hay que decir, a mí me ha tocado que han habido bailables de mis hijas en los que yo no he podido estar. Y me duele. Hay veces que mi mamá acude en mi representación y los graba y me los pasa. Pero a veces no los puedo ver en el momento porque estoy dando algún curso y me duele. O sea, de verdad me duele. Y entonces se los digo a mis hijas. O sea, me dolió no estar contigo. Pero, ¿sabes? No voy a poder estar siempre. O sea, hay veces que sí puedo y hay veces que no puedo. Y eso también de alguna manera les hace ver que las mamás no somos magas como para ser incondicionales en el sentido de que, bueno, no incondicionales, o sea, de omnipresentes, ¿no? Sino decir, hoy sí pude, otra no, pero fue tu papá, pero fue tu abuelo, pero fue tu madrina. O sea, yo siempre estoy viendo ¿quién puede estar en mi representación? Creo que eso ha ayudado bastante. O sea, mis hijas nunca han estado en algo sin nadie. O sea, siempre hay alguien que está en mi representación, y así se los dicen. O les escribo una carta y se la doy a la persona que va a acudir en mi nombre. Entonces, para cerrar como con este capítulo, decirles que sostengo que si algo da tranquilidad y felicidad a nuestros hijos es vernos contentas, vernos lindas, vernos sonreír, vernos descansar. Si algo da intranquilidad e inseguridad a un hijo, es ver que su mamá no sonría, que esté enojada, que no se levante de la cama, que no se arregle, que esté abandonada. Porque si mi mamá está abandonada, entonces yo me tengo que hacer cargo de ella. Si mi mamá se siente triste todo el tiempo, yo tengo que hacerla sonreír. ¿Sí? Si mi mamá vive con culpa de que yo estoy mal porque ella no está, entonces yo también me siento culpable porque por mí ella se siente culpable. Entonces no ayuda. Necesitamos ser más libres emocionalmente, nosotras las mamás. Necesitamos ser compasivas en que somos seres humanos y también comprender cuál es nuestro rol, ¿no? Porque también hay muchas mamás que han vivido la culpa por haber abandonado a los hijos en el sentido de que les costó trabajo ser mamás y entonces se inclinaban más a la vida social, se inclinaban más a un deporte, tenían apoyo en el tema de cocinar, en el tema de arreglar la casa, en el tema hasta de ir por los hijos, ¿no? Entonces, son mamás que les costó trabajo, que delegaron, que se fueron a hacer sus cosas y en algún momento también sienten culpa, ¿no? Entonces, este episodio es para todas nosotras, independientemente del tipo de mamá que hemos elegido ser, para que podamos reflexionar en que nosotros elegimos ser mamás, o sea, nosotras elegimos ser mamás, ¿sí? Nosotras estamos asumiendo esa responsabilidad, pero también nosotras podemos tomar la oportunidad de no solamente haber dado vida en lo físico, sino de dar vida todos los días en la parte espiritual hacia nuestros hijos. Entonces, si nos cuesta trabajo hacerlo, pidamos ayuda. A mí me cuesta trabajo hacerlo y pido ayuda. Es por eso que quiero ofrecer esta ayuda, porque sé lo difícil en verdad que es educar a los hijos, sobre todo cuando no te sale tan natural. Pero créanme que me ha servido seguir un poquito los instructivos de los libros, me ha servido escuchar los consejos de mis terapeutas, de mi mamá, de mis amigas, y todos los días hago lo mejor que puedo por ser la mejor mamá que yo pueda ser. Finalmente, a mis hijas les va a tocar también elegir lo que van a querer hacer con su vida. Por lo pronto, a mí también me toca cada día elegir el tipo de mujer que quiero ser y decidir si quiero ser libre, si quiero ser feliz, si quiero pedir ayuda para sentirme más plena y poder llenar un poquito más el corazón de mis pequeñas. Pues este es un pequeño instructivo que les comparto desde lo que yo he construido. Este instructivo no es el mejor, no es el único, no es el ideal. A ustedes les toca, desde la mamá que tú eres, desde la mujer que tú eres, desde los recursos que tú eres, construir tu propio instructivo. Pero no solamente para escribirlo, sino para practicarlo día con día. Hasta la próxima.